Cuando llegamos a las 10 y 13 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Te lo comentábamos en la mañana de hoy. Tenemos hoy doble sesión de la oposición de Pájaro Informa, debido a que nos fuimos a Valladolid y este espacio quedó desierto la semana anterior, al igual que prácticamente el del Ayuntamiento de Pájaro Informa. Conmigo a mi izquierda tengo a Rafael Perdomo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. Pues bueno, por aquí andamos de nuevo.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
¿A tope?
Siempre haciendo cosas, bien, sí, entretenido.
Total.
Y bien.
Bueno, empecemos hablando, si le parece, concejal, acerca del pleno que tenemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Se podrá ver en esta casa también, como siempre, en directo, ese pleno del ayuntamiento todos los jueves, los terceros jueves de cada mes. ¿Cómo se presenta?
Bueno, es un pleno que yo diría que no tiene mucha gestión en el orden del día, ¿no? O sea, es un pleno, y eso es preocupante, que los últimos 8 o 9 plenos prácticamente haya muy poquita cosa que presenta el grupo de gobierno. Presenta solamente un tema referente a GESPLAN, incorporarse a GESPLAN como elemento propio. Bueno, que está bien, pero yo no sé exactamente qué ventajas tiene eso con los convenios que se habían hecho anteriormente, pero bueno, en cualquier caso es una cuestión que está bien, ¿no? Y la otra un poco es lo de gestionar lo que policía local venga a la Lajita como idea y refuerzo, que la seguridad hay que mejorarla, pues bueno, eso siempre es evidente, la seguridad nunca es seguridad completa, y por lo tanto todo lo que sea mejorar, bienvenido sea, ¿no? Entonces la cuestión radica en que yo he estado leyendo la moción y no deja claro qué es lo que se va a ceder a la policía local, si es que se llega a ese convenio o a ese acuerdo. Esto es un poco que habrá que dilucidar y habrá que ver qué es lo que realmente se cede en caso de que se llegue a ese convenio. Es una de las cosas que, bueno, que en el tema preguntaremos y esperemos que nos la aclaren, porque en la moción que presentan, pues no, eso no se aclara, ¿no? Y poco más. Y luego una moción que presenta Juntos por Pájaro Nueva Canaria referente a sacar el mayor rendimiento posible a los dineros que tiene el ayuntamiento en sus cuentas corrientes, ¿no? Llegar a acuerdos, hablar con todos los bancos donde el ayuntamiento tiene algún tipo de acuerdo para intentar colocar el dinero que tiene en el ayuntamiento y sacar el mayor rédito posible. Y eso es otra de las mociones que va a presentar Juntos por Pájaro Nueva Canarias a este pleno, ¿no? Y luego, bueno, una serie de preguntas, una serie de cosas que también nos tiene bastante preocupados, ¿no?
Es un pleno, como bien está comentando usted ahora mismo, que según dice, lleva poco de gestión. El propio alcalde de Pájaro el otro día, hace 2 semanas, decía que hay cosas, trabajos, que no hay que por qué llevarlos a pleno, que se están haciendo muchas cosas, pero que hay muchas cosas que no hay que llevarlas a pleno.
Lo obvio es lo obvio, es decir, claro que hay un montón de cosas que no llevarlas a pleno, pero realmente la gestión importante donde se ve realmente son en los temas que se llevan a los plenos, que es donde se deciden las cuestiones fundamentales, las cuestiones importantes. Por supuesto que todo no se lleva a pleno, hay cosas que se llevan a las comisiones de gobierno, hay cosas, pero claro, lo que es evidente es que en los plenos es donde se nota la gestión, ¿no?
Bueno, hay una cosa que un espacio cultural, antiguamente se decía la Casa de Pepe Dámaso o Museo Pepe Dámaso, parece ser que va cogiendo forma y parece ser, según la nota de prensa que sacaba el ayuntamiento la semana anterior, poco a poco pues va a ser una realidad, no como quizás como Museo Pepe Dámaso, sino como espacio cultural, según denomina.
Aquí habrá que ver qué es lo que se pretende hacer, si se quiere cambiar el proyecto, y si se quiere cambiar el proyecto, que sería. Ese edificio se construyó para el Museo Centro de Arte Pepe Dámaso, se construyó con esa intención, y así se aprobó en su momento, se le pidió permiso al artista para que llevara su nombre, eso no es casualidad, se le pidió permiso y el artista contestó que efectivamente que estaba de acuerdo en que se le pusiese su nombre y que estaba dispuesto, si se hacía una fundación, a donar la obra necesaria, prácticamente toda la obra que tenía él, al Ayuntamiento de Pájaro de forma gratuita. Bueno, las cosas han ido cambiando y ya no sé exactamente de qué va la historia, porque el otro día leí en una nota de prensa que se había venido el viceconsejero y que si no sé qué, yo no sé qué es lo que pretenden ahora. O es el mismo proyecto o es otro proyecto. Entonces que lo aclaren y lo dejen bien claro. Porque claro, el artista, si no se hace lo que en su momento se le propuso, pues yo no sé qué es lo que pensará o qué es lo que dirá. Por lo tanto, yo creo que este es un tema que se debe aclarar muy muy bien, ¿no?
Según se decía, en un primer momento se iba a comprar, a ceder las obras gratuitas. Después el ayuntamiento parece ser que quería que él se valorase y comprarlas directamente. No sé si usted sabe algo del tema.
Sí, no, y sí lo he oído, porque se lo he hablado yo también, se ha hablado en alguna ocasión en el pleno, ¿no? Si la fundación, ¿por qué quería Pepe que fuese fundación? Porque él podría tener en esa fundación un grupo de personas de su confianza que garantizaran que esa obra se iba a tratar como tiene que tratarse. Es decir, ¿cómo vas a donar una obra y se desprende el artista de la obra y luego no hay control sobre esa obra? ¿Qué va a pasar si dentro de 3, 4, 5 años viene otra corporación que no tiene idea de qué va el tema y qué pasa con esa obra? Tiene que garantizar que esa obra se lleve, se conserve y se gestione de forma adecuada. Por eso se hablaba de la fundación. ¿Que el ayuntamiento quiere comprar ahora la obra? Bueno, yo tampoco estoy en contra de eso. Nosotros no estamos en contra de eso. También podemos llegar a un acuerdo. Nos hemos dicho que estamos dispuestos a apoyar también que se compre la obra. Ahora bien, habrá que ver qué significa ese espacio, qué es lo que se pretende hacer. Porque si es el Museo Pepe Dámaso, que en el proyecto venía, yo sé que no lo han estudiado, no lo han visto, el proyecto venía que aparte de la obra de Pepe, que se podía exponer en todos los salones, había un espacio también dedicado para artistas locales, para hacer exposiciones rotativas, etcétera, etcétera. Todo eso estaba contemplado en el proyecto. Es más, y había 5 intervenciones del artista, que no sé qué ha pasado con eso, porque las 5 intervenciones son fundamentales, son esenciales, son obras que va a hacer el artista en el propio museo. Por ejemplo, lo que era el aljibe se ha aprovechado y él que quería poner ahí una especie de espacio de reflexión, donde iba a poner, tenía ahí una escultura para preparar allí, había un mosaico sobre el aljibe, había una serie de cuestiones, había un móvil que era una especie de diálogo entre lo que es la iglesia y lo que es la fachada del museo, donde en ese móvil había elementos de la fachada. Es decir, había una serie de cuestiones importantes que yo no sé en qué ha quedado el tema. Ya la preguntaré y ya veremos qué es lo que pasa, porque si es una cosa es una cosa y si no será otra cosa, ¿no?
¿Lo llevan a este pleno esa pregunta también?
Bueno, el pleno es un pleno ordinario y se puede hacer todas, ajá, las preguntas que uno quiera.
Ah, no, pensé que había que proyectarlas antes de hacerlas.
No, el pleno
ordinario. ¿Se puede preguntar?
Se pregunta y ya está, pero vamos, yo creo que esto es un tema que es mucho más que una pregunta, esto es un tema de debate. Si no se aclara la cuestión, pues yo intentaré hablar con los compañeros de la oposición, como si es necesario, preparar un pleno extraordinario para que esto se debata con pelos y señales, porque la pregunta, no hay debate, y al no haber debate, pues no se puede debatir, no se puede entrar en detalles, ¿no?
Hablemos también de seguridad ciudadana. Lo hemos comentado muchas veces aquí en esta casa, Túnez también lo ha comentado muchas veces, que parece que había algo de inseguridad y demás. Es verdad que estos días hemos estado viendo, por lo menos yo anoche, muchos coches de policía, guardias civiles, policía local. ¿Cómo es la seguridad ciudadana, Rafael?
Vamos a ver, la seguridad ciudadana es un algo muy complejo, ¿no? No es algo, y es una cosa también bastante psicológica. Es decir, igual el hecho de que aparezcan muchos coches en un determinado da la sensación de que hay mucha seguridad. Igual no, o igual sí, o igual no ves ningún coche y hay seguridad, uh-huh, más que habiendo muchos coches. Sí, que eso es una cuestión también un tanto psicológica. Yo creo que la seguridad, ya lo digo, es un tema muy complejo y en el que siempre se puede mejorar. Y yo creo que el ayuntamiento en ese aspecto está trabajando, está intentando mejorar. ¿Cómo? Pues ampliando la plantilla de policías locales, que ya venía desde hace tiempo. Yo creo que en los últimos años que estuve yo, creo que entraron unos cuantos policías locales, ¿no? Y había proyectos para entrar más. Y ahora que hay dinero en cantidad, pues bueno, yo creo que sí, que hay que seguir ampliando 6 o 12 policías locales. Bien, se habla también de la posibilidad de entablar conversaciones con la policía canaria. Se puede tener una base aquí y estar permanentemente mejor. Cuanto más gente haya, mejor. Esto para un municipio muy extenso, no es nada fácil, es un municipio turístico y es verdad que bueno, que el hecho de que cada vez vaya viniendo más gente, pues genera más conflictividad. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, y yo creo que en este aspecto el ayuntamiento, el grupo de gobierno, está intentando mejorar la situación, ¿no? Ahora, lo que te decía antes de lo de Costa Calma, la policía local, lo que habrá que ver es qué es lo que se pretende allí, pues tampoco es ceder todo un espacio y dejar a la lajita sin ningún elemento para lo que se creó en su momento, actividades culturales, policía, esto, si quieres, por ejemplo, pues ir allí y preguntar, coger citas, en fin, todo lo que se refiere a una especie de tenencia de alcaldía pequeña, pero bueno, pero funcionando, ¿no? Vamos a ver en qué queda la historia y si ya preguntaré en el próximo pleno qué es lo que pasa, ¿no?
Rafael, saltaba una noticia que yo sé que a ustedes no lo ponen en esa noticia, porque a ustedes, Marisol, lo ponen fuera de esa noticia, en la cual Pájara perdía esa sentencia ante Rodrigo Verdulla. Rodrigo Verdulla denunciaba el pleno de que no se fuera a efecto el pasar al grupo de los no adscritos, solamente como valoración. ¿Qué le parece esa sentencia?
Hombre, es una sentencia que parece ser que cuando alguien se va de un grupo, que tiene grupo, que se constituye grupo, caso nuestro, caso de Coalición Canaria, caso del Partido Socialista, que son los que tenemos grupos hoy por hoy en el Ayuntamiento de Pájara, si uno se va de su grupo tiene que irse al grupo de los no adscritos. Pero él se fue al grupo mixto. Pero claro, ¿por qué? Porque él no tenía grupo. El Podemos sacó un concejal solo, no tuvo grupo. Entonces él se fue al grupo mixto y parece ser que eso, y según el ayuntamiento, tenía que irse al grupo de los no adscritos, y la sentencia dice que no, que como él no tenía grupo, bueno, que está muy bien que se quede en el grupo mixto. Ahora veremos si el ayuntamiento recurre o no recurre, y ya veremos qué es lo que pasa al final.
Esa es la cuestión. Para que la gente los entienda, el grupo es a partir de 3 concejales.
Sí, el grupo es cuando un mínimo, tienes que tener como mínimo 3 concejales para poder formar grupo en el ayuntamiento.
Un grupo propio.
Sí. Si no, todos van al grupo mixto.
Sí.
Todos al grupo mixto, con una especie de...
De merienda de negro, hablando mal y claro.
De cajón desastre, todo. Que se decía antes, ¿no? Donde se
total, mete, todo ahí.
Hay todo ahí. El hilo, la tijera, no sé qué, todo va a ese cajón desastre.
Bueno, hablemos también, si le parece, un poquito acerca de los presupuestos de la comunidad autónoma, que parece ser que Fuerteventura vuelve a ser un poquito castigada o bastante, ¿no?
Yo creo que sí, que Fuerteventura está bastante castigada, pero especialmente Pájara, ¿no? Especialmente Pájara, porque hay cuestiones que sí son realmente que yo no sé, vamos, pero aquí el ayuntamiento, el grupo gobierno, algo tendrá que decir. Es decir, para educación tenemos 0 euros para el 2024. Yo ya he dicho en diferentes ocasiones que estamos con un retraso importante en materia educativa. El último colegio que se hizo fue el colegio el 2, el que donde estaba, no, para entendernos, ahí en el Barranco del Ciervo, donde se hacían antes los carnavales y toda la vida y por haber. Bien, es un colegio, ese fue el colegio, es el colegio más grande de Canarias, con 27 unidades de línea 3, y está muy bien. Y eso un poco ha ido paliando toda la cuestión. Pero ya pregunto, ¿no? Eso se hizo en época cuando Marisol era concejala de educación y Soledad
Monzón
era la consejera de educación, que fue una inversión importantísima, un paso importante. Pero claro, ya hay que plantear que ahora mismo el IES Morrojable está absolutamente saturado. Aparte de que está hecho un desastre en la estructura. Pero claro, esto tampoco tiene, en esto tampoco tiene culpa el ayuntamiento, porque las competencias en cuestiones de institutos corresponde a la Consejería de Educación, así como en infantil y primaria. Es el ayuntamiento responsable de mantener los colegios, bedeles, etcétera. En secundaria no, secundaria es la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y en ese instituto poco se ha invertido. Eso hay que decirlo, y por lo tanto las condiciones no son buenas. Entonces yo vengo diciendo desde hace tiempo, siempre lo repito, y me habrás escuchado decirlo infinidad de veces, que desde que un colegio se planifica hasta que se pone en funcionamiento pasa un mínimo de 8 o 9 años, si tiene suerte. Y aquí imagínate qué pasaría dentro de 8 años o 9 años si no hay ningún colegio funcionando. Esto va a ser un desastre absoluto. Suponte que el Estela Canari, lo que era el Estela Canari antes, eso empieza a funcionar y se construyan pues cinco o seis hoteles que están previstos ahí. Si no hay posibilidades de meter a esos niños en colegios, por lo tanto es un tema grave. Y luego está el IES La Lajita, que no sabemos qué es lo que pasa con él. En su momento, estando yo de alcalde todavía, se cedió el espacio. Pero claro, eso está metido dentro del plan parcial a la Gita 2000, que tampoco sabemos exactamente cómo está la cuestión hasta ahora. Sé que hay algún empresario o algunos empresarios que ya han solicitado licencia para poder construir casas ahí, y no sé qué pasará con esa licencia, si se las han dado o no. Porque eso al estar comprendido dentro de un plan, el plan parcial este, hay una junta de compensación, que lo que tiene que hacerse es liquidar esa junta de compensación y cambiar de sistema. Todo eso hay que hacerlo. Y mientras eso no se haga, me da la impresión que va a ser difícil que eso funcione. Y si eso no funciona, pues no puede funcionar el instituto, no puede funcionar el CAE y no se pueden hacer viviendas de ningún tipo. Por lo tanto, es una cuestión que realmente yo no sé qué es lo que está pasando ahí, qué se está haciendo. Esos son los temas donde hay que gestionar, esos son los temas donde hay que arremangarse y decir, a ver, ¿cómo podemos sacar el tema? Y lo digo por si alguno piensa que porque no se hizo anteriormente, porque hay que decir que ese plan parcial, en su momento, nuestros técnicos, tanto desde los servicios jurídicos como los arquitectos, decían que ese plan parcial había decaído, estaba en suspenso. Hasta que llegó Miguel Ángel, secretario del Cabildo, que eso fue pues en enero, febrero de 2019, y él hizo un informe donde decía que ese plan parcial no había decaído y que estaba vivo, que estaba vigente, y que por lo tanto ahí se podía actuar. Bueno, pues a partir de ahí es cuando se pudo empezar a trabajar en la cuestión. No llegaron a ningún tipo de acuerdo entre los propietarios de la zona, hay mayoritarios, minoritarios, etcétera. Al no llegar a ningún acuerdo, pues eso se ha quedado ahí estancado. Y como no funciona, porque ya se sabe claramente, porque uno habla con unos y con otros, y se ve que entre ellos no van a llevar a ningún acuerdo, tiene que ser el ayuntamiento el que coja el toro por los cuernos. Y ahora es el momento de cogerlo. Hay que tener eso claro. Si queremos, porque esa es la zona donde hay posibilidades inmediatas, si eso se resuelve, y se resuelve con facilidad, si se quiere entrar en cuestión. Hay que, igual deja algún pelo en la gatera, pero para eso están los gobernantes también, no solo para las cosas sencillas y facilitas. A veces hay que entrar. Mira, yo tuve ocho querellas por intentar decir en ciertos momentos que ciertos hoteles tenían que tener la licencia de apertura. Bueno, pues a veces hay que tirar para adelante y a veces hay que plantear cosas. Yo creo que en este caso es una donde hay que realmente plantear las cosas y tirar para adelante, porque si no, ¿qué va a pasar con el CAE? ¿Se nos va para Gran Tarajal? Pregunto. Porque claro, si tú cedes un espacio, porque no basta con ceder el espacio, es la Consejería de Patrimonio del Gobierno de Canarias quien tiene que aceptar
ese espacio.
Y te lo aceptan si tienen condiciones urbanas, me refiero, que puedas construir, que tienes agua, que tienes luz y que no vas a tener ningún problema porque te has metido en un conflicto como en el caso este, que hay una junta de compensación que no funciona.
Sí, en el último pleno creo que escuché al propio Alexis Alonso decir que se tenía que hacer la ejecución forzosa.
Sí, bueno, es que claro, hasta ahora ha habido cooperación, la cooperación ya ha visto que no coopera porque no se ponen de acuerdo entre ellos, y yo lo vengo diciendo en los plenos de hace un montón de tiempo, que se tiene que ir a una ejecución forzosa, es lo que hay, es la única forma de que eso se pueda resolver, porque entre ellos no se ponen de acuerdo. Si no hay cooperación, y cooperación significa acuerdos entre las partes implicadas en la cuestión, si no hay cooperación, la otra que queda es la forzosa. El ayuntamiento dice, oiga, yo soy el responsable, el garante de esta historia, yo tiro para adelante. Bueno, y luego con respecto a sanidad, es otra de las cuestiones también lamentables, ¿no? Hay el presupuesto de Canarias para sanidad aquí en el municipio de Par, 50.000 euros. Pero vamos a ver, eso es una ridiculez absoluta, vamos. O sea, con las necesidades que tenemos, que hay que ampliar centro de salud demorable, el de la Lajita, para poder ampliarlo también, etcétera, etcétera, pues joder, pues aquí no hay nada que vamos, me parece, aquí en Pajara se ha reivindicado que aquí en Demorro tenga un boxe separado, que no hay una habitación donde pueda haber un señor con tuberculosis, un niño pequeño por ahí, el otro no sé qué, tiene que haber un par de zonas separadas, como mínimo un espacio para adultos, otro espacio para pediatría, para niños, etcétera. Se han ido reivindicando hace mucho tiempo, tampoco han hecho demasiado caso, y gobierne quien gobierne, da igual que gobierne el Partido Socialista que gobierne Coalición Canaria, porque el caso que nos hace es exactamente el mismo. O te cabreas y entras en cuestión. A mí, yo recuerdo una vez que vino aquí el Morera este, que no se rozó nunca por allí, cuando era consejero de sanidad.
Ajá.
Y le indicamos un par de cosas y tal, y vio que venía a puerto y aquí a Pajara no vino nunca, ¿no? Entonces una vez le metí una bronca de tres pares de narices, y poco menos la gente, algunos de mi partido, poco menos, hombre, es que no te puedes, ¿cómo que no te puedes meter? A ti te han elegido para defender los intereses del municipio de Pájara, no por tener un consejero que no le haga ni puñetero caso a lo que pasa en tu municipio. Pues eso, yo creo que es de las cuestiones que hay que levantar la voz y que hacerlo. Vamos a ver, expectante estoy ahora cuando se vean los presupuestos de la comunidad autónoma, a ver si hay enmiendas, a ver qué es lo que pasa en materia educativa y en materia sanitaria. Son dos temas que estoy esperando, porque si no, ahí sí que entro yo a como tengo que entrar, ¿sabes? Con espada y malilla.
Total.
Hombre, es que esto ya está bien, y desde luego, y repito una vez más, aquí hay que gestionar, de poner un espacio a disposición de la Consejería de Sanidad, de Educación, para hacer un nuevo instituto ya, o un nuevo colegio infantil primaria, pero luego podrían haber varias combinaciones, teniendo en cuenta los 3 o 4 colegios que tenemos, están muy cerca todos, y se puede hacer, pero eso hay que hacerlo, eso es gestión, eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Pues una cosa es complicada, y no es una cuestión de hoy para mañana, es una cuestión que va a medio plazo como mínimo. Y eso, los que gobiernan ahora, los que gobiernan dentro de 4 años otra vez, que vaya a saber quiénes van a ser, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de cosas hay que ir planteándolas y resolviéndolas, ¿no?
Hemos tenido también aquí en Pájara la Oktoberfest. ¿Cómo lo vio Rafael? ¿Cómo vio ese evento?
Bueno, yo la Oktoberfest, vamos a ver, a mí, yo siempre he sido partidario de que haya fiestas, me parece muy bien que haya fiestas, tiene que haberla, nadie discute que las fiestas fundamentales y esenciales del municipio se hagan con la mayor brillantez posible, y nadie va a decir, ni nadie se le ocurre decir que no se haga la fiesta del Carmen o la Inmaculada o la de Regla, en fin, la fiesta es esencial, el tanquito, lo que sea, ¿no? Ahora, lo que digo es que la última sensación me está dando es que hay demasiadas fiestas, demasiadas, que muchas de ellas no tienen demasiado objetivo, y el gasto que se hace es un gasto importante, ¿no? Que se hagan fiestas bien, pero hay que tener mucho ojo, no se puede, el dinero público hay que tener también un cierto control sobre él, y es un tema que hay que ir afinando. Hombre, la fiesta para los alemanes y tal, a mí no me parece mal, me parece bien, pero claro, luego si ves que una fiesta de este tipo de 2 días te vale 50,000 euros, 60,000 euros, y la Consejería de Sanidad da 50,000 para la salida de bar, un poco ese tipo de cosas, aunque no son comparables, porque son dos instituciones diferentes, un poco te da una sensación de que algo no va bien,
algo falla
ahí, ¿no? Entonces hay una fiesta donde se gasta muchísimo dinero, y hay otras que sí, que hay que hacerlas, sin lugar a dudas, pero hay que tener una cierta cautela a la hora de gastar el dinero público. Yo sé que el actual grupo de gobierno y el anterior se encontró con un ayuntamiento muy saneado, con muchísimo dinero, que además tuvieron la suerte de que le han dejado gastar los remanentes, cosa que antes no ocurría. Y entonces, hombre, el dinero es dinero público, y aunque tengas remanentes hay que ser muy cauteloso, hay que ser muy discreto a la hora, hay que gastar el dinero, por supuesto, pero ¿en qué y cómo se gasta?
Hablemos, si le parece, también del tema polémico a nivel estatal, el tema de la amnistía. Coalición Canaria apoya ahora al Partido Socialista. No sé si usted opina o cree que puede haber fricciones en el gobierno de Canarias a partir de ese apoyo de Coalición Canaria al PSOE a nivel nacional.
Dice Coalición Canaria, si no me equivoco, y si me equivoco me corrige, ellos dicen que no apoyan la amnistía.
Apoyan la investidura.
Ellos apoyan la investidura, que son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, están relacionadas, no cabe duda una cosa con la otra. Con el tema respecto a la amnistía, yo creo que es un tema muy complejo, evidentemente. Yo creo que el Partido Socialista no ha hecho la pedagogía suficiente para explicar qué es lo que pasa, porque lo que sí parece obvio es que esta amnistía se da en estos momentos porque al PSOE le falta 7 votos para poder gobernar. Si es solo eso, eso es muy mal, me parece una cosa muy mal. Es decir, te has dejado vender por 7, te has comprado por 7 votos y le has dado todo lo que han querido los independentistas. Si es solo por eso, me parece mal. Ahora bien, si la cuestión de fondo es explicar, porque aparte de esos 7 votos hay un proyecto detrás de esos 7 votos, aparte de eso hay un proyecto detrás para mejorar la convivencia, etcétera, etcétera, pues yo creo que el Partido Socialista está tardando en explicar por qué lleva a cabo esa amnistía. Es muy complicada, también es verdad, hay otra cuestión que es muy importante y que la gente, pues así cada vez cree más en la cuestión política, ¿no? Hasta el 23 de julio se escuchaba, sí, sí. Todos los ministros, y yo tengo por ahí un vídeo donde se escuchan a todos, la amnistía no cabe, es inconstitucional, que va, no haber amnistía nunca, no sé cuánto, no sé qué.
Y ahora por España.
Y ahora sí. Porque los votos, sí, ahora es por España. Bueno, pues ese tipo de cosas, hay gente. Y no vale con decir, no, es los que no están de acuerdo con la amnistía es porque son unos fachas, no sé cuánto. Hay un montón de gente que le vota al Partido Socialista, y lo sé yo, que no están de acuerdo con esta amnistía, pero posiblemente porque no se ha explicado bien, no hay explicación. El PSOE no ha sido capaz de tener un relato claro, y ese relato es que ahora, y la cuestión sería, si a Pedro Sánchez no le hiciese falta estos 7 votos, ¿ahora estaría con este proyecto de amnistía? Estoy convencido que no.
Esa sería la pregunta buena, ¿eh?
Entonces, bueno, muy bien, que ellos creen que sí, aparte de los 7 votos, creen que es un proyecto para mejorar la vida en Cataluña y tal, muy bien, explíquenlo y convencen a la gente. No vale con decir, es que estos son de la derecha, estos son no sé cuántos, son... hay un montón de gente, eso es transversal. Hay un montón de gente de diferentes partidos políticos que opinan porque no se les ha explicado, porque igual a mí me lo expliquen y me convencen. Ahora, si no lo explican, pues al final la gente está muy cabreada, nada más que tienes que ver. Es verdad que, bueno, que luego las manifestaciones están los ultras de toda la vida, sí, las que van a montar el pollo, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, hay un montón de gente de buena voluntad que esta historia no la entiende. No lo entiende porque es difícil de entender. Ahora hay que explicarla bien.
Bueno, hablamos un poco también de su partido, Juntos por Pájara. ¿Qué salud tiene? ¿Cómo anda este partido de Juntos por Pájara? ¿Futuro? ¿Qué bueno, están haciendo?
Vamos a ver, nosotros tenemos un partido que, como bien sabe, lo que se creó pues un año antes de las elecciones, un poco más, no sé exactamente cuánto tiempo, pero no creo que un año y poco, ¿no? Bien, es un partido nuevo. Estamos trabajando. Ahora es verdad que hemos tenido un espacio de tiempo después de las elecciones, el verano y tal, y ya estamos ya trabajando para hacer una asamblea antes de fin de año, donde ya hicimos una ejecutiva el otro día, vamos a renovar la ejecutiva, etcétera, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en la línea de trabajo. Nosotros, Juntos por Pájara, en estos momentos dijimos que íbamos a dar un periodo de gracia, digamos, al nuevo grupo de gobierno, para que trabajara, se organizara y no dijesen, acaban de entrar y ya le están dando leña, exigiéndole al grupo de gobierno. Hemos dejado, yo creo que ya han pasado 4 meses. Yo creo que ha sido un tiempo bastante razonable. Todas nuestras actuaciones han sido siempre en positivo. No hay nada más que ver los plenos donde hacemos aportaciones. Vamos a ver si algunas las resuelven. Por ejemplo, una de las cosas que estábamos en el Museo Pepe Damaso. Yo hablando, por ejemplo, yo planteo en diferentes ocasiones que se compre la casa de Isaíta. Aquí hemos cometido errores. Recuerdo que yo propuse hace, ni se sabe el tiempo, que se comprara la casa de los Winter para hacer una especie de universidad popular, porque había sido el centro neurálgico de la época esa, ¿no? Cuando realmente todavía en España había una dictadura y poco menos que funcionaban las cosas como funcionaban y cómo funcionaban las cosas aquí incluso antes de la llegada de la democracia, ¿no? Bueno, entonces que se comprara porque era una clase emblemática que
la de Morro,
sí, que había que mantenerla y que había que hacer una especie popular para hacer exposiciones. Bueno, pues a ver, la vendieron y ¿qué hicieron? Un montón de apartamentos, bueno, que están bien, pero que no dicen nada especial, no es nada que llame la atención, cuando aquello podía ser un centro importante, incluso muchísima gente que tiene curiosidad, cuando se habla de los Winter, etcétera, de visitar lo que era esa casa. Bueno, pues se perdió y ahí está la historia, ¿no? Va a pasar lo mismo con la casa Isaí, te lo estoy diciendo desde hace tiempo. Es una casa típica con todas las características de la casa majorera, con sus balcones, diferentes tipos de balcones, en fin, está situada en un sitio estratégico y es donde el ayuntamiento podía hacer, pues para hacer cosas de artesanía, cosas de aulas de para hacer cerámica, en fin, para hacer un montón de cosas, teatro, exposiciones, incluso para hacer centro de información turística, para hacer 20.000 cosas. Bueno, estamos esperando hasta que se pierda otra vez, cuando el ayuntamiento tiene un montón de dinero y se gastan en otras cosas que son absolutamente prescindibles, ¿no? Yo creo que eso no. Bueno, pues yo creo que esa es una de las cosas que debería hacer el ayuntamiento, por ejemplo, también, y no perder de nuevo otra posibilidad de tener patrimonio, y un patrimonio clásico como ese, y que es importante que sea el ayuntamiento que lo mantenga.
Hay que cuidar lo nuestro.
Hombre, claro, es decir, si tenemos que cuidar lo nuestro, y sobre todo aquellas cuestiones que son especiales, no es una casa común, no es una casa normal, es una casa que tiene todos los elementos de la arquitectura popular majorera. Creo que es una cosa que está justo detrás del museo, está la casa, está el museo, la casa de la familia de Montse Cabrera, y luego está lo que es es algo que el ayuntamiento, vamos, sin lugar a dudas, y ahora que tiene un montón de dinero, no sé por qué no lo compran, sinceramente, no lo entiendo.
Algo que hay que preguntar. 10:43, de verdad, Rafael, gracias por estar en el día de hoy con nosotros y poder traernos esta última hora de este espacio. La posición de Pájaro Informa, que en el día de hoy hacemos doblete. Rafael Perdomo y después ahora en 15 minutitos Bruno y Álvaro. Gracias, de verdad.
Pues nada, David, tampoco hemos hablado mucho, está bien, suficiente. Y ya para la próxima vez, pues ya vendremos con alguna otra cuestión. Exacto. Y ya, claro, ya nosotros tenemos que empezar ya a trabajar y hacer una posición, pues más, no, más dura y más combativa, ¿no? Porque hasta ahora hemos sido bastante
flexible
en el sentido de, bueno, dejar que trabajen, que se organicen, que hagan, pero claro, hay cuestiones que tenemos que ver. La limpieza, pues a pesar de todo, pues el pueblo no mejora en limpieza. Entonces hay ciertas cuestiones que tenemos que empezar a tratar con seriedad y con contundencia. Tema educativo, el tema sanitario, hay un montón de, y no lo decimos para luego tal, estamos comentando. Oiga, hagan ustedes algo, gestionen algo en esa área, porque no es que eso vaya a ser necesario para ahora, van a ser necesario para la gente que venga detrás, para la gente que tener un colegio que lo puedes iniciar ahora y lo tengas terminado dentro de 8 años, si tienes suerte, pues vamos a ver dentro de 8 años la población infantil que va a haber aquí, con lo que tenemos, a pesar de que hemos construido el colegio, mayor colegio de Canarias, pues ya empieza también a tener problemas. Entonces, cuidado, que las cosas hay que hacerlas ahora, no son cosas que es una cosilla, hago por ahí una fiestilla y no sé qué, por aquí, por ahí. Son cosas que requieren un tiempo y requieren un planeamiento y requieren estar RQR encima del tema, porque como hay mucha gente que quiere se construye colegio en su municipio, pues tú tienes que estar ahí si quieres que tener algo.
Gracias, de verdad, Rafael, gracias.
Pues nada, gracias.
10:44, un altito pequeñito y enseguida Dunia Álvaro y Miriam de León, Partido Popular, en este espacio de la oposición de Pájaro Informa. No te vayas hasta ahora.